Bienvenidos al episodio número 74 de La Butaca ESPN. Un episodio que realmente es importante y con el cual queremos hacer un poco de conciencia allá afuera a todos los que nos escuchan porque va de la salud mental de los deportistas. Por fin se están llevando a cabo los Juegos Olímpicos de Tokio, el máximo evento deportivo con el que todos los atletas sueñan desde que son pequeños, pero que también llevan una carga mental y emocional muy fuerte. Hoy Simone Biles es el tema central de esta justa, luego de renunciar a un par de finales, por no sentirse mentalmente lista para competir. En mayo pasado, Naomi Osaka hizo algo parecido en el Roland Garros. Y si echamos el tiempo para atrás, siguen saliendo nombres de atletas que han aprovechado su vitrina para hablar de los problemas de salud mental. Tal es el caso de Kevin Love, de Paul Pierce, de Brandon Marshall, de Michael Phelps, entre otros. De esto se trata La Butaca el día de hoy y vamos a tener además Katia, Eli, bienvenidas, a un invitado muy especial, un psicólogo deportivo que nos va a ayudar a entender un poco lo que pasa por la cabeza de estos deportistas. ¿Cómo están?
Hola, ¿cómo estás, Pili? Katia, un gusto y la verdad que es un tema que no podíamos dejar pasar de lado porque es de lo que está hablando definitivamente todo el mundo, no solamente del deporte, sino hoy hay que tener esa apertura de que además, como lo dijo Simón, son seres humanos que tienen una vida, que tienen un pasado que a lo mejor no fue tan sencillo, que no siempre es por esa losa pesada de ser el mejor del mundo, de ser el mejor en tu deporte, sino situaciones traumáticas que las van arrastrando y que después cae todo el peso sobre sus hombros, ¿no? Precisamente para hablar sobre todo este tema, nos acompaña el psicólogo del Club de Fútbol Pachuca, Erasmo Cortés, quien nos va a dar pues ese punto del especialista de qué realmente pasa por la cabeza de todos estos deportistas.
Pili, Eli, gusto saludarlas. Qué gusto también que vamos a tener las palabras del psicólogo para tocar ese tema tan importante. Y me parece que es un gran episodio porque tenemos que hablarlo, porque cada vez más deportistas están levantando la voz al respecto, porque no es solamente trabajar el físico y trabajar el cuerpo, sino también trabajar la mente, porque eso va de la mano con tu óptimo rendimiento, pero también con la vida, porque tiene un impacto mucho más allá.
De acuerdo, y además que se termine esta idea de que los atletas, como son atletas de alto rendimiento, como están en lo más alto, son indestructibles, son como superhéroes, lo pueden todo. Al final, como dice él y como lo dice Simón y como lo repiten muchas veces todos estos nombres que hemos mencionado, son seres humanos con miedos, con ansiedades, con depresiones. Y vamos a arrancar, antes de tocar el tema de Simone Biles, con la pregunta al psicólogo de qué factores generan ese desequilibrio emocional en un deportista.
Hola Pilar, Katy y Elizabeth, un gusto saludarlas. Respondiendo un poco de qué es lo que ocasiona la parte de la alteración dentro de la salud, el bienestar o el equilibrio mental, existen muchos factores y variables que desencadenan completamente alguna problemática. Dentro de los cuales, pues obviamente la exigencia del mismo deporte y la exigencia que se encuentra alrededor del deportista como tal. Muchas veces cuando un deportista se convierte en una figura pública y asimismo se convierte en una parte representativa de alguna institución o de algún país, en el caso de los Juegos Olímpicos, pues muchas veces la exigencia que se tiene es mayor porque se generan muchas expectativas alrededor del deportista como tal. Se consideran los mejores del país y por eso es que representan directamente a una nación. Entonces, eso genera directamente una presión y puede generar una alteración dentro del equilibrio que puedan manejar. La expectativa propia del deportista también se ve directamente relacionada, porque al final de cuentas cada deportista se propone metas y objetivos. Y si los van cumpliendo, pues obviamente genera como tal un ambiente muy sano para poder desarrollarse dentro del deporte. Si no, existe una alteración y obviamente existe un desequilibrio. Y otra parte importante también es que actualmente todas las redes sociales obviamente tienen un impacto muy grande dentro del deportista.
Una respuesta muy adecuada para el tema de Simone Biles, Eli, porque justo en la previa, antes de bajarse de esa final en el All Around de equipo, ella dice que empezó a recibir muchos mensajes y esto le generó, pues, evidentemente esa ansiedad y esa presión que no la ayudó mentalmente.
Sí, hay una de las citas textuales de Simone Biles que dice: no somos solo atletas, somos personas al fin y al cabo y a veces hay que dar un paso atrás. Y hoy entendemos toda esa situación que se le viene encima a Simón, ¿no? Con apenas 24 años. Pensamos en esos doble twist, el doble mortal al salir de la barra, y decíamos, esto se va a ver simplemente con la maestra de la gimnasia, con Simone Biles en los Juegos Olímpicos. ¿Cuánto estuvimos hablando de ella? Cuando precisamente esta responsabilidad de representar no solamente a un país, de representar al mundo en cuanto a la gimnasia y de ser la mejor en la historia con tan solo 24 años. Sabemos que en Río ganó 4 medallas de oro, que ganó una de bronce, y dice que a veces precisamente siente ese peso, ¿no?, de llevar toda la responsabilidad sobre sus hombros, y está cansada de sentir una responsabilidad tan grande. Probablemente tendríamos, Pilar, Katia, y se extendería demasiado este podcast, de irnos un poco a los antecedentes de la infancia de Biles, ¿no?, que no fue nada sencilla, que sabemos que tuvo abandono materno, su mamá padecía de adicciones, después estuvo en diferentes casa hogar, la adoptan sus abuelos maternos a los 6 años, y ahí comienza su historia, donde empieza precisamente a practicar la gimnasia, ¿no? Sabemos también que su hermano está en la cárcel por triple asesinato, o sea, situaciones que creo que han marcado su vida, el abuso sexual del cual tanto se ha hablado en los últimos años, y me hacía mucha lógica el que hoy tenga toda esta situación de depresión, de ansiedad, de angustia, cuando dice, para prepararme para Tokio tenía que regresar al lugar y entrenar ahí todos los días donde fui abusada sexualmente. Imagínense lo fuerte y los episodios que revives constantemente, que obvio, es difícil afrontar hoy un compromiso deportivo de este nivel cuando hay tantas situaciones detrás, ¿no? Y lo platicábamos antes de empezar el podcast, Pili y Katia, no es solamente llegar y representar a un país, es representar al mundo, son los antecedentes, es revivir episodios traumáticos en tu vida donde todavía Simone Biles se pregunta si fue muy ingenua, si fue su culpa. Imagínense todo esto, toda esa responsabilidad, todo este trauma, y encima tener que siempre sonreír, ser simpática y ser perfecta y ser la mejor del mundo. Vaya problema, ¿no? Que tiene Simone Biles.
Totalmente, y además a tan corta edad. Yo, o sea, si lo reflejamos en cualquier ser humano, no importa si eres atleta o no, ya es suficiente carga la que ha vivido como persona, ¿no? Y a todo esto, ponle esa convicción que tienen los atletas de alto rendimiento desde pequeños de ser los mejores en lo que hacen. Lo decía hace un momento, de sentirse invencibles, que pueden lograr lo que sea por ellos mismos. Por eso muchas veces ni siquiera piden ayuda, porque siempre está ese trabajo psicológico, sí, enfocado a su deporte. Pero ¿dónde está el trabajo psicológico enfocado a su persona? ¿Quién eres fuera del deporte? ¿No? Soy la mejor gimnasta de los Estados Unidos, probablemente la mejor gimnasta del mundo. Y cuando no estoy haciendo gimnasia, ¿quién soy?
Y es una línea muy complicada, sobre todo para ellos que dedican literal toda una vida desde corta edad a este deporte y a todas las disciplinas que requieren todo tu tiempo, horas de entrenamiento, estar siempre enfocado en eso, en la alimentación, en la preparación para estas competiciones en específico, ¿no? Y más difícil por lo que ya comentaban de los antecedentes, cuando el deporte que amas, el deporte al que le has entregado tu vida, también está ligado a episodios tan traumáticos para ti como persona, debe ser muy difícil. Y si a eso le sumamos, como dicen, todos los reflectores que tienes encima, donde Simone Biles explotó, como dices, no nada más la mejor gimnasta de Estados Unidos, con el mote de la mejor gimnasta del mundo, y donde los patrocinios entran con todo. Ves a Simone Biles en el supermercado, en las cajas de cereal, en los anuncios, en todos lados, literal, ¿no? Que hay hasta un video que circulaba en redes sociales. Digo, bonito por el lado de inspiración, de que es una bebé que está en el supermercado con su mamá, viendo el cartón que tiene la figura de Simone Biles, que está sonriendo, y la niña cree que Simone Biles de verdad le está sonriendo, ¿no? Entonces digo, por ese lado es algo inspiracional, donde una niña, una bebé, está viendo la sonrisa de Simone Biles y se está inspirando y siente que está ahí, la está viendo, ¿no? Y que ha ganado adeptos y fans que están al pendiente de la gimnasia también para ver lo que ella puede hacer y que otras compañeras han hecho. Pero qué difícil, ¿no? Y qué gran peso. Y me encanta lo que decía el psicólogo donde ponía justo en contexto de que al considerarse los mejores del país e incluso del mundo, por ende representan a toda una nación. Entonces, qué difícil cargar eso con las espaldas, en las espaldas, y cómo las redes sociales hoy en día magnifican todo, porque cualquier
totalmente,
cosa buena, sí, cualquier cosa mala, estás recibiendo un bombardeo de mensajes impresionante, y eso es sumamente difícil.
Y una línea tan delgada, la de sí, representas a una nación, sí, tal vez eres el mejor del mundo, pero parece que nosotros, los que estamos del otro lado de la pantalla, tenemos el derecho de exigirles una medalla o ser los mejores, ¿me entiendes? Porque mucha gente está señalando hoy a Simone Biles por haber dejado a su equipo hacerlo solas y por eso no obtuvieron el oro. Y mucha gente la señala porque ¿cómo es posible que sea tan débil de carácter y hoy no esté en la competición individual? A ver, es una persona igual que tú. Tú podrías estar en ese escenario. O sea, ¿qué nos da la facilidad de señalar o de exigirle a un atleta algo por lo que realmente ellos se han sacrificado y ellos han trabajado, uh-huh, más allá de que sea el orgullo de una nación, ¿no? Y por eso me quiero pasar ahora al tema de Naomi Osaka. Naomi Osaka, esta tenista haitiana japonesa de 23 años, que desde que apareció en el circuito del tenis, pues ya era una sensación justamente por sus orígenes, ¿no? Porque siempre es importante tener esa representación, y Naomi representa a, sí, la raza japonesa, pero también lo veíamos ahora en el US Open del 2020, haciendo todo este movimiento social por la igualdad de raza, porque también sale al frente por la gente de color. Ella ha ganado 2 Australian Opens en el 2019, en el 2021, 2 US Opens en el 2018, en el 2020, y saltó a la fama mundial, por así decirlo, porque ya era conocida en aquella final del US Open 2018 cuando se enfrentó a Serena Williams, ¿se acuerdan? En donde Serena, bueno, tuvo, sí, unas declaraciones un poco desafortunadas. En 3 años, Naomi, del 2018, que ganó el primer Grand Slam de su carrera, hasta el 2021, que se acaba de coronar en el Australian Open, pues ha podido recoger ya todos los frutos que sembró durante toda una carrera de esfuerzos y sacrificios, ¿no? Pero ella tiene una personalidad introvertida, ella lo ha dicho en muchas declaraciones, y llega en este momento, según ella lo explica, sin darse cuenta y sin disfrutar el camino de cómo llegó. Simplemente porque era juega tenis y gana tus partidos, y ella jugaba tenis, ganaba sus partidos, jugaba tenis, ganaba sus partidos, hasta que hoy Naomi Osaka es la representación de todo un país, Japón, que además está hoy siendo sede de los Juegos Olímpicos. Y con todo esto, siendo una personalidad introvertida a la cual le cuesta hablar, sale en el pasado Roland Garros a decir, por problemas de salud mental con los que estoy trabajando, no quiero más hablar con los medios. Con todo respeto, les digo que no voy a pasar por las ruedas de prensa. Lo cual, por reglamento, es sancionable. Multan a los tenistas, ¿no? Se hizo tanta polémica que Naomi salió a desmenuzar uno por uno los motivos por los cuales los hace. Soy introvertida, al hablar con los medios me da ansiedad. Cada vez que salgo de perder un partido y me preguntan por qué el fracaso, por qué perdiste, por qué este punto, caigo más en depresión, a mí me cuesta mucho. Entonces decidió no hablar con los medios, fue multada en reiteradas ocasiones y se hizo tanto el problema que decidió abandonar un Grand Slam. O sea, cuando hablamos de que Simone Biles está dejando al lado una competición, una final en los Juegos Olímpicos, que es el máximo evento deportivo, y cuando vemos que Naomi Osaka también lo hace en un Grand Slam del tenis, que es uno de los máximos eventos de su disciplina, es porque están priorizando a la persona. A Naomi, evidentemente, también se le critica por haberlo hecho. Y si algo podemos ver en su recorrido, más allá de que en el 2020 termina levantando su segundo US Open, es cómo ha bajado su rendimiento desde que está luchando con todos estos problemas. Sí. Y por eso le preguntamos también al psicólogo justo cómo es estos problemas afectan directamente al rendimiento deportivo de los atletas.
Cuando un deportista tiene el valor o tiene la fortaleza de poder expresar completamente todos estos temas, quiere decir que existe ya un trabajo, que existe ya una importancia directamente por saber qué le está pasando, por saber que tal vez ya no es feliz, ya no tiene una plenitud y ya no genera como tal una satisfacción dentro de lo que está haciendo.
Entonces es importante poder ver específicamente esa parte y también ser conscientes nosotros en algún momento de que no porque sean una figura pública, no porque sean en algún momento representantes mundiales de una nación, no quiere decir que no tengan problemas. Son seres humanos y van a tener cualquier cantidad de problemas como cualquiera de nosotros. Sí, no los mismos, pero también tienen ese tipo de problemas. La diferencia de un acompañamiento o un tratamiento entre un deportista de alto rendimiento y alguien que no lo es, tiene que ver específicamente con hacia dónde vas a dirigir el propósito directamente de ese tratamiento. ¿Hacia qué lo vas a manejar o hacia qué lo vas a dirigir? Si es directamente a la parte del deporte, que hay cosas que no te están desarrollando de la mejor manera dentro del deporte, o si son cuestiones externas que necesitan también una intervención específica. Entonces, no existe como tal un cambio tan grande de un tratamiento de una persona de alto rendimiento a una que no lo es, pero al final de cuentas lo importante es cuál es el propósito con el que se maneja un seguimiento.
Y sin duda el psicólogo tiene toda la razón, ¿no? A veces no nos damos cuenta, y lo platicábamos hace un momento, de que son seres humanos y que también pueden tener problemas, que también sufren ansiedades, depresiones. Ahora, Pili, Katia, lamentablemente creo que todos, porque incluyo a todos porque es la realidad, cuando vemos este tipo de deportistas de élite, los imaginamos como invencibles, como de qué les puede faltar, es que tienen todo, son superhéroes, claro,
privilegiados, son además,
en
¿no?
lo que hacen, son privilegiados, se dedican a lo que tanto aman y vemos siempre el lado positivo, ¿no? Pero todo el desgaste que viene para convertirte en la disciplina que sea, en la profesión que sea, en el mejor del mundo y que además no decepciones a todos los que te tienen sobre ese pedestal, me parece que es algo que a lo mejor vemos muy por de lado y que dicen, para ser deportista de alto rendimiento debes de tener una mentalidad y una fuerza de voluntad de acero. Yo creo que estamos completamente equivocados, ¿no? Porque todos estos son tan humanos como nosotros, cometen los mismos errores, sufren también de situaciones distintas desde su infancia, en su vida, con su familia, con su pareja, y esto te va repercutiendo en el rendimiento que puedas tener en la cancha, ¿no? Recuerdo hace no fue mucho tiempo, tiene meses que hablábamos de Naomi y lo criticada que fue. Si no me gusta hablar, si soy tímida, si me causa un estrés hablar ante los medios, ¿por qué lo tengo que hacer? Ella cumple en la cancha, ella cumple con el tenis y ya está. Pero siempre se nos olvida esto, ¿no? El idealizar
además,
y el verlos como superhéroes
porque se nos olvida. Obligatorio. Además sin decisión, claro. ¿No? Y hablaba Katia, el psicólogo, sobre cómo pues afecta literalmente al rendimiento y lo hemos visto en estos Juegos Olímpicos, ¿no? Naomi Osaka, después de que se fue del Roland Garros, no había aparecido en una cancha hasta Tokio, en donde encendió, además el pebetero fue la última portadora de la llama olímpica y terminó cayendo en octavos de final frente a la checa Markéta Vondrousová en dos parciales, ¿no? Y obviamente es otra vez preguntarle eso, ¿qué se siente la derrota en tu país en unos Juegos Olímpicos? O sea, imagínate.
Y entiendo del lado de los medios de comunicación que nosotros luego estamos del otro lado y si un atleta en repetidas ocasiones no quiere hablar y a veces es de, ay, qué mala onda, que no quiere dar declaraciones cuando muchas veces también claro. Es por contrato. Pero es muy diferente cuando se trata de una situación que te está causando un estrés y que va más allá. Hay un artículo que le hicieron a Naomi Osaka que me gusta mucho en la revista Time que se llama It's Okay Not to Be Okay. Está bien no estar bien. Y donde ella platica, ¿no? Que la vida es un viaje y que y va relatando cómo en las últimas semanas su viaje tomó una vuelta inesperada, un camino inesperado que le enseñó muchísimo y que le ayudó a crecer y que le entregó lecciones muy valiosas. Y una de esas lecciones fue que nunca puedes tener contento a todo el mundo y que el mundo está dividido y que se acuerda en su corta carrera, porque claro, es una atleta de 23 años, que hay problemas que para ella quizás son tan obvios como el tema de usar el cubrebocas en medio de una pandemia, el ponerse de rodillas para para exigir en esta protesta antirracista, y siempre detalles que pueden parecer tan sencillos o que simplemente es lo que tiene que ser, para ella todo el tiempo es recibir críticas, recibir incluso hasta amenazas, recibir claro. insultos, sí. por mostrar también en lo que tú crees, ¿no? Entonces, por eso cuando en Roland Garros en Francia y decide hacerse a un lado, no dar conferencias de prensa, era también para cuidarse ella mentalmente, aunque claro, al hacer eso también recibió las críticas Totalmente. Y tenía que haber estado preparada para todo lo que venía.
Claro, pero también el estar, tener que estar preparado. ¿Qué te prepara para que todo el mundo te señale? Porque hoy eres juzgado por todo, y no solamente por ser atleta, o sea, nos pasa a nosotras, le pasa a cualquier persona, eres juzgado por absolutamente todo, sea blanco o sea negro, porque siempre va a haber alguien que esté en contra, y haters gonna hate, ¿no? Dice el dicho. Pero es interesante ver ahora, salirnos un poco del tema olímpico, acabamos de hablar de Simone Biles y de Naomi, que acaba de ser eliminada de estos Juegos Olímpicos de Tokio, y remontarnos un poco a otras voces que se han escuchado en otros deportes como la NFL, como la NBA, y que a pesar de que ha tenido un poco de difusión, no ha sido lo suficiente, ¿no, Katia?
Sí, también en la NFL está el caso de Brandon Marshall, quien tuvo una carrera de 13 años en la NFL, con récords de 970 pases, 12.351 yardas, 33 touchdowns, y ahora sí que un récord en la NFL de 21 intercepciones, 6 Pro Bowls, en fin, la lista sigue, pero revisando todo esto en cuanto a los números que te arrojan el ser un deportista, también volteas hacia el otro lado y dice Marshall que para él su más grande logro es haber buscado ayuda en el tema de la salud mental y emocional. Entonces, qué importante, ¿no? Porque él cuenta su historia de cómo la plataforma del Hospital McLean en 2011 termina siendo para él lo más importante y lo que lo salva también en un nivel personal y un nivel de vida, porque allí es diagnosticado con un desorden en su personalidad, y que pese a que tenía esta gran carrera y grandes momentos en el tema del deporte, bueno, sufría también interiormente con lo que él creía, con el tema de estar bien y luego no sentirte bien, problemas de depresión, de personalidad, en fin, ¿no? Entonces, qué importante también, donde en estas disciplinas, y más adelante voy a tocar otro tema también en el fútbol, donde están reconociendo la importancia de lo que es buscar esta ayuda, y que no nada más se trata de todo esto que se ve en la cancha, sino de un todo y de tener ese balance.
Sí, completamente. A ver, el tener ese balance, lograr ese equilibrio, yo creo que se vuelve lo más complicado, ¿no? Y definitivamente, Katia, lo vemos a todos los niveles y en todas las disciplinas. Por supuesto que en el tema, por ejemplo, de la NFL, los vemos tan rudos y tan dispuestos a, y que no les duele nada, y van y luchan cada esférico, y de pronto dices, a ver... pero también pasan por problemas de crisis, de depresión, de angustias. Yo sé que a lo mejor no va con la imagen que tenemos de ellos, pero esto pasa a todos los niveles, ¿no? Y en todas las disciplinas. Y podemos verlos además, porque creo que es una característica de todos en general, que parece que están disfrutando cuando están practicando su deporte, ¿no? Pero que no sabemos tal vez todo el sufrimiento y en qué momento es ese punto de partida de que ellos se dan cuenta, reconocen y decir, la estoy pasando mal, necesito ayuda, claro. ¿Habrá alguien que realmente me pueda escuchar? ¿Me van a juzgar? ¿Me van a catalogar como alguien que no tiene ese soporte mental para poder encarar? Creo que son tantos cuestionamientos y tantos miedos, porque todos estamos evidentemente con esa situación de tenemos miedo y no pasa nada, pero ¿cómo lo ve la sociedad? Es que tú no puedes tener miedo. Es que el deporte no puede ir acompañado del miedo. La psicología del éxito no va acompañada del miedo. Tantos tabúes, claro. Pilar y Katia, que son muy difíciles también de derrumbar, ¿no? Y que entiendes por qué de pronto los deportistas prefieren tenerlo como aislado, que nadie se entere para no ser todavía doblemente juzgados, ¿no?
Y también hay un tema importante, que es el que los rivales no te vean débil, porque son tus rivales. Sí. Independientemente de si es un deporte de conjunto o uno individual, no puedes mostrar debilidades, ¿no? Es como que no muestres que tu saque no es fuerte, o no muestres que tu remate no funciona así, o que no eres tan veloz, porque, claro, se van a aprovechar de esa debilidad. Es lo mismo con la mentalidad. No muestres que tienes problemas, o que tienes miedo, o que estás sufriendo de ansiedad, o que estás deprimido. Y otra cosa es que, a pesar de todas estas sensaciones, porque no solamente es ansiedad, depresión, es desórdenes alimenticios, son pensamientos suicidas, de los cuales vamos a hablar más adelante, y que hay poca ayuda al respecto, porque hay psicólogos y terapeutas deportivos que sí quieren trabajar con ciertos atletas porque saben que su nombre va a ir acompañado de esos logros en cuanto a lo deportivo. Pero me acuerdo perfecto que en este documental del que vamos a hablar más adelante, en el que Michael Phelps expone toda esta realidad del tema postolímpico, dicen que muchos de los atletas que aparecen ahí pedían ayuda en lo personal y nadie les tendía la mano, porque ya no es un tema deportivo, ya no le toca a la federación, o ya no le toca al entrenador, o ya no le toca al psicólogo deportivo, porque ya es un tema personal que está fuera del terreno de juego. Eso a mí me parece muy fuerte, porque tu mente no la puedes dividir en dos, en la del atleta y en la de la persona. Tu mente es una, enfocada en lo que estés haciendo en el momento, ya sea convivir con tu familia o correr 100 metros planos, o qué sé yo, pero es tu misma mente. Entonces me parece bastante fuerte el hecho de que, por más de que hoy hablemos de esto y en su momento se pida ayuda, pues no las den. Y la pandemia llevó a reforzar mucho esto. Y justo le preguntamos al psicólogo deportivo, pues cómo evolucionó este tema en cuanto a la pandemia, afectando, pues no solamente evidentemente físicamente por no poder entrenar, sino el ejercicio mental.
La parte de pandemia es un tema muy importante y tal vez muy riesgoso de poder tratar, porque no podemos medir el impacto que tenga en cada uno de los deportistas. Sabemos específicamente que todos los deportistas generan diferentes respuestas ante las situaciones y todos son diferentes para poder trabajarlas. Entonces, tanto algunos deportistas lo pueden tomar como un break, como un descanso ante todas las exigencias y ante toda la presión, y también ese tiempo lo pueden ocupar para poder ser conscientes o para poder trabajar en ellos mismos o estar en familia simplemente. Y a otros lo pueden tomar como les quitan completamente su vida cotidiana, les quitan completamente el desarrollo que ellos manejan y el desarrollo que ellos van trabajando.
Y evidentemente dentro de los deportes que se han desarrollado en burbujas, como el de la NBA, hay otras tantas voces que han salido a hablar, que ya se habían pronunciado al respecto del tema de la salud mental de los deportistas, como el mismo Kevin Love, pero que después con la burbuja, bueno, pues han salido otras voces a reiterar lo difícil que es ser no solamente atleta en el más alto nivel, ser juzgado, sino que además lo tengas que hacer en un espacio reducido, por así llamarlo, como es una burbuja dentro de una pandemia, ¿no?
Sí, a ver, estás encerrado, estás presionado, estás lejos de tu familia, estás con el miedo de que no sabes si vas a volver a tu familia porque se puede contagiar a alguno de tus seres queridos, porque te puedes contagiar tú. Creo que es una situación que no solo sufrieron los deportistas, sufrimos nosotros a todos los niveles, pero imagínate que en este caso las responsabilidades laborales a ellos los llevaban a te encierro por un mes, por dos meses, por tres meses, por el tiempo que sea necesario para que puedas cumplir con tu profesión. Me parece que a lo mejor al principio decías, bueno, es una forma, tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Sí, pero no a todos les repercutió de la misma forma, ¿no? Y evidentemente, algunos tiraron la toalla, otros dijeron, yo no voy. ¿Por qué? Porque era una situación psicológica tremenda. El tener ese miedo de no saber qué va a pasar con toda la gente que quieres porque está fuera, y además que tengas que rendir dentro de tu profesión, que en este caso es el básquet, me parece que es algo muy fuerte. Les quiero contar un poco la historia de Kevin Love, el jugador de los Cavaliers, donde cita algunas situaciones muy complicadas que ha atravesado en su vida, ¿no? Dice, pensé que la muerte era una posibilidad. Él tiene más de 2 años, casi 3, luchando contra depresión, ansiedad y ataques de pánico. Su ensayo en el portal The Players Tribune dio la vuelta al mundo porque lo convirtió en un líder y portavoz para empezar a destapar precisamente estos problemas de salud mental y todo lo que gira alrededor en cuanto a tabúes, en cuanto a miedos, en cuanto a la sociedad me va a juzgar. También hay otro ensayo llamado Para cualquiera que esté pasando por ello, donde ahí precisamente Love detalla todo lo mal que la ha pasado, ¿no? Por todo este tipo de cuestiones. Él dice, si no fuera por un par de mis mejores amigos, no sé si hoy estaré aquí contando mi historia. El 99% de mi entorno no sabe lo que yo pasé. Sé que será difícil que lo escuchen por mí, pero para mí es la única forma en que puedo ayudar a otros. Los problemas precisamente de Love comenzaron en un partido de la NBA en el 2017, cuando él sintió pánico y dijo, aquí está la punta del iceberg. Estaba en el vestidor y dice que literalmente se paralizó. Y él lo atribuyó de, hoy llega todo esto a toda la supresión de problemas durante años. Esta frase, claro, chicas, me pareció clave. ¿Cuánto tiempo aguantan, resisten, se callan, se ocultan para no ser juzgados? Evidentemente esto después de un punto se te viene encima y no hay forma de detenerlo, ¿no?
Y lo que decías de cómo ellos siempre tienen que mostrar esa fortaleza y no mostrar debilidades que puedan ser usadas en tu contra, ¿no? Porque también el famoso trash talk y el que se estén diciendo de cosas en la cancha y donde también querer jugar con tu mente a la hora de tirar un penal, como lo vimos con Argentina y Colombia. Esos detalles que también son parte del juego, donde te estás diciendo de todo. Y cuando tú eres un jugador que ha levantado la voz y que ha hablado sobre el tema de sentir depresión o tener estos problemas, también le estás dando herramientas donde el rival por allí que no sea empático o que no tenga ese respeto, claro, lo pueda usar en tu contra, ¿no? Y entonces dices, a ver, yo soy un atleta, también siempre tengo que mostrar esa fortaleza, me pagan mucho dinero, tengo que cumplir las expectativas para mi equipo, para mi familia, para todo, y donde no puedo mostrar esa debilidad. Entonces, por eso es muy complicado muchas veces que ellos puedan mostrarlo, pedir ayuda, mucho menos, y cuando todo se va acumulando, hasta como dijo Love, fue la punta del iceberg donde explotó todo.
Sí, hay días seguramente en los que dentro de este malestar ni siquiera quieren ir a entrenar o no pueden dar su mejor rendimiento, pero si es un deporte en conjunto como este, como lo de Simone Biles, que esta final a la primera que dijo que no era por equipo, pues también entender que hay quien en tu equipo se puede sentir así y puedes apoyarlo, ¿me entiendes? Normalmente es como el, no, tú puedes, mira, vas a estar lista. De hecho, Simone Biles decía que una de sus compañeras le dijo, no, mira, tómate unas horas y vas a llegar a la competencia. Y ella dijo, no, es que de verdad no me siento bien mentalmente y no quiero exponer al equipo. O sea, es un arma de doble filo, porque primero es el, ¿cómo va a dejar a su equipo, no? En el caso de Kevin Love. O sea, ¿cómo se va a quedar en el vestidor y va a decir, no salgo a jugar porque tiene un ataque de pánico o tiene ansiedad?
No, y aparte, ¿no? Como les que dices, Pili, Katia, es que tengo miedo y tengo ataque de pánico, ¿no? Dice ese día que tuvo su primer ataque que él sintió el mayor miedo de su vida y que pensó que probablemente podía morir por ese miedo, claro, que sentía taquicardia, claro, que sentía que no podía respirar. Y para él, dice, tardé 29 años en encontrar la solución. Mi solución era terapia, poder hablar con la gente, meditar, compartirlo, saber que no estaba solo y que alguien podía identificarse conmigo y que podía escucharme. Por eso levanté la voz, porque sé que hay muchos más casos como yo y que nos quedamos callados. Después él tiene una lesión cuando se encuentra en el Minnesota y vuelve a caer en depresión, se lesiona la mano y después eso se le vuelve un pánico social. Ahora ya no solamente tenía el tema de ataques de pánico, sino que ya no quería convivir con nadie más. O sea, han sido una serie de sucesos. Hoy dice que él está medicado, que evidentemente acude a terapias continuas, pero lo difícil que es. Y además estamos hablando que ha participado en 5 de Star, que tiene un anillo de campeón con los Cubs, que ha sido también oro olímpico con el Team USA. Y precisamente por todo esto, a partir del 2018, Love inició campañas para ayudar a toda la gente, no solo deportistas, con enfermedades mentales. Tiene una fundación y ganó el premio Arthur Ashe, que precisamente es entregado por los ESPYs en el 2020 por toda esta lucha y por toda esta batalla y por ser un ejemplo y por levantar la voz y no quedarse callado, ¿no? Y sabemos que precisamente en la NBA no es el único caso, hay muchísimos nombres. Otro es Paul Pierce, que ahí, bueno, es diferente, aquí lo tenemos que separar, porque sabemos todo ese antecedente que sucedió en el 2000, donde es apuñalado, 11, imagínate, te apuñalan 11 veces, llegas al hospital agonizando, tratas de recuperarte, sales del hospital, tiempo después en Boston, en un restaurante le hacen una llamada y le dicen, te vas a morir o te voy a matar. Imagínate cuando te estás recuperando mentalmente, todo el nervio, la paranoia, lo que te podía generar, el que sabías que tu vida corría en riesgo. Llegó un momento en que definitivamente...
Salir de exponerte, dijo, ante miles de personas cada juego.
Claro, yo ya no quiero salir, yo quiero estar encerrada en mi casa. Puso seguridad en su casa. Él decía, en el único lugar donde me sentía seguro era en la duela. Eran los entrenamientos, era cuando estaba con mis compañeros. Después tener que llegar y encerrarme en mi casa, a mí se me hacía completamente caer en pánico, ¿no? Y definitivamente en el 2001 dejó de salir a lugares públicos. Los Celtics tenían una campaña de convivencia con la afición. Dice Paul Pierce, yo aguanté 2 minutos, en verdad lo intenté y no saben y no imaginan el pánico que sentí donde pensaba que mi vida corría peligro. Él se arrepiente porque se le ofreció apoyo y él pensó que podía salir solo. Después se dio cuenta que no, acude a un hospital al que, por cierto, donó 2.5 millones de dólares por todo el tratamiento que le hicieron y donde él ha tratado precisamente de luchar con toda esta situación de un momento terrible que tiene en su vida y que eso después lo afectó para poder desarrollarse dentro del básquetbol, ¿no?
Y que hoy todavía dice que día a día sigue luchando contra la depresión y en su caso específico lo que lo salvó, o es como lo que él dice, es justamente el deporte, porque son esas dos caras también, ¿no? Es la máxima exigencia, es la máxima vitrina, pero también es lo que amas, es lo que has hecho toda tu vida y por lo que has trabajado, por estar ahí, por ser de los mejores. Entonces,
¿cómo también te puedes salvar? Ahora, algo que es importante, Pili, Katia, no había un órgano especializado para tratar la salud mental, hoy ya hay en la NBA con el doctor William Parham, donde precisamente es el director de salud mental y se encarga de cualquier problema que tengan hoy la gente del básquetbol dentro de la NBA. Fundamental, ¿no? A ver, esto tendría que tenerse en todos los departamentos de todas las profesiones del mundo. O sea, el tema de la salud mental, el estar tranquilo para poder desempeñarte en cualquier función, es clave. Yo no sé de pronto por qué se tardaron tanto en entenderlo, ¿no? Pero, por supuesto,
también enfocado
hacía falta
en lo personal.
De gente que tenía que alzar la voz y ser el ejemplo para que a partir de ahí las cosas cambien.
Por cierto, Kevin Love acaba de subir una publicación donde está respaldando, por supuesto, a Simone Biles y muestra una fotografía en Instagram con el borrador de varias cartas que estaba intentando escribirle y donde ya después inicia su comentario haciendo una pregunta general hacia el público de que ¿por qué demonios, digo, una grosería y asteriscos, no podemos aceptar o siquiera estar abiertos a la posibilidad y a la idea de que alguien pueda tener un episodio o pueda pasar por esto cuando siempre se ve como que son inseguridades y se perciben como debilidades.
Como debilidades, exacto.
Exacto, ¿no? Entonces,
y no son.
Y no lo son, así es.
No es como que hoy Paul Pierce se levantó triste. No, tiene depresión, sufre de depresión. Es una enfermedad y lo están tratando al respecto. O sea, no es tan fácil, ¿no? Y uno de los grandes, o de las grandes voces, de los grandes atletas que ha hablado reiteradamente acerca de este tema, es Michael Phelps, un hombre que desde Sydney 2000 ya estaba compitiendo en unos olímpicos a los 15 años. Fue en ese momento el más joven del equipo de Estados Unidos, en 68 años, en ir a unos Juegos Olímpicos. El atleta olímpico más condecorado de todos los tiempos, tiene 23 medallas de oro, se los recuerdo por si lo habían olvidado, 3 de plata, 2 de bronce, 28 en total. Un nadador exitosísimo, que rompe récords, que fuera de competencia, siempre estaba en el ojo del huracán y muchos nos preguntábamos, ¿por qué? ¿no? Lo típico, si tiene todo, si es un privilegiado, si hace lo que le gusta, si es el mejor nadador del mundo. Bueno, tiempo después sale un documental que se llama El peso del oro, en español, traducido, ¿no? Porque es The Weight of Gold en inglés, en donde narra y cuenta los desafíos mentales que, por los que él pasó, que lo llevaron justamente a los excesos, a tomar en exceso, a que lo detuviera la policía, a consumir drogas. Y en este documental no solamente aparece él, también se cuentan las historias de Lolo Jones, de Shaun White, de Sasha Cohen, de Jeremy Bloom, entre otros, o sea, atletas sumamente exitosos y ganadores olímpicos, ¿no? Y todos coinciden en que, pues, les ha pasado a todos esto, la depresión, la ansiedad, los desórdenes, las ganas de no vivir. Literalmente todos han pensado en el suicidio. Y cuando platicamos de que, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no piden ayuda? Y no, porque no quiero que mi rival me vea débil. Tenemos que entender que el rival está pasando por exactamente lo mismo. Cuando todos estos atletas y deportistas coinciden en eso, es porque todos están pasando por lo mismo, ¿no? Y Michael Phelps relata en este documental cómo su búsqueda de ayuda, evidentemente de darse cuenta que él no podía solo, que tocó fondo, de que entró a una clínica de rehabilitación y donde empezó a entender que se trata de eso, de salir al mundo a hablarlo, como lo decía Kevin Love, y de decir, pues sí, puedo ser un atleta olímpico súper exitoso, pude haber ganado todas las medallas que nadie tiene, pero ¿quién soy más allá del nadador? Se lo pregunta a cada rato, ¿no? También soy padre de familia, también soy esposo, también soy hijo, también soy hermano, también soy primo, también soy muchas otras cosas más que una medalla. Que la gente me identifique por eso es una cosa, pero en realidad soy mucho más. Él sigue trabajando, ahora en la pandemia volvió a hablar del tema porque dijo que es lo más mal que se ha sentido en cuanto a salud mental en la pandemia, que recayó mucho, a pesar de que se levantaba y se obligaba a salir a caminar, a hacer ejercicios, a nadar en alguna alberca que tenía, ¿no? Que dices, bueno, por lo menos él tiene una alberca, yo vivo en un departamento de 4x4, claro, pero al final, como Simone Biles lo dijo en sus declaraciones, cuando la guerra es contra tu propia mente, ¿en qué momento se acaba la batalla? Si estás metido ahí 24/7, ¿no?
Ah, se vuelve muy complicado y evidentemente esta situación de, yo creo que lo de Phelps es bastante parecido a lo de Biles, ¿no? El que todo el mundo te sabe, porque además que eres, ¿no? El mejor del mundo en tu deporte y siempre sigues esperando más y siempre esperas que superen la expectativa y tienes que ser ese personaje perfecto. Yo creo que va más allá en esas situaciones y cómo de pronto somos con esa mentalidad, honestamente, Pili, Katia, y a veces hay que incluirnos, ¿no? Con esa mentalidad de pobre, pero en su casa tiene una alberca, pero es que tiene esto, pero es que tiene el otro. Puedes tener todas las cosas materiales probablemente, ¿no? Pero eso no te garantiza ni tranquilidad, ni estabilidad emocional, ni que estés feliz, ni que con eso simplemente puedas vivir la vida que mereces, una vida feliz, tranquila y disfrutando de la profesión o del deporte que practiques. Creo que todo esto siempre se nos olvida, ¿no? Y es una parte fundamental de este podcast, hacer entender a la gente que desde el otro lado es muy fácil juzgar o señalar, pero hay que ponerse en los zapatos de, ¿no?
Sí, donde está siempre tan sistematizado a un cierto ritmo y de que debes entregar ciertos resultados y que teniendo todo eso, ¿cómo es posible que no seas feliz? Bueno, va mucho más allá, ¿no? Y donde uno tiene que hacer esa conciencia, hacer ese trabajo interno, buscar esas cosas que te hagan feliz y que se torna aún más complicado para estos atletas que están en el ojo público y donde las expectativas y los intereses que hay de por medio son muy grandes. Y bueno, tengo una frase que decía Chicharito hace unos meses, donde él decía, no soy robot, no soy perfecto. Y es allí donde abre la conversación de que dice, es un tema difícil de hablar, espero que se normalice, independientemente de quién eres o cuánto dinero tienes, no importa, todos somos humanos. Nuestro trabajo como atleta es cierto, tiene mucha responsabilidad y termina siendo muy público. Tus palabras tienen impacto, pero no se debería de pedir la perfección de nadie, eso no existe. Uh-huh. La vulnerabilidad es un tema que estoy intentando mostrar más. Espero que algún día podamos normalizar que somos humanos. No significa que estar en esta posición me hace tener más valor que cualquier otra persona trabajando aquí en el estadio o donde sea. Quiero seguir mejorando, haciendo lo que me apasiona. Debemos exigirnos el uno al otro, pero no esperar la perfección.
Y Chicharito justo
lo resume muy bien.
Es uno de los atletas a los que por enseñar esa vulnerabilidad y esa persona, más que el atleta, pues se ha tomado como un área de oportunidad para seguirlo criticando, ¿no? Y para seguirlo tratando de tachar o de exponer. Ahora Michael Phelps, hablando justo, decía que su nueva pasión es ayudar con el tema de salud mental. Y está participando, sí, con una asociación que se llama Talkspace, que ofrece terapia en línea. Y bueno, evidentemente en el documental y a cada oportunidad que tiene, él también ya se pronunció en el tema de Simone Biles, evidentemente apoyándola y diciendo que, claro, que esto tiene que ser más normal, que hay que hablar del tema porque cada vez sucede más. Y en este documental que les digo, tocan dos casos específicos de atletas con los que ellos mismos convivieron, que terminaron quitándose la vida, como Stephen Holcomb y Jared Speedy Peterson. Entonces, al final, por no pedir esa ayuda y por alguien que no esté dispuesto a darla, porque también hay casos en los que sí la han pedido, pero no les han dado la ayuda, es que podemos terminar perdiendo vidas como está sucediendo en el fútbol uruguayo.
Sin duda, un tema muy complicado donde en el fútbol uruguayo está de luto y el fútbol uruguayo está conmocionado después de que se dio a conocer el pasado jueves que el futbolista Emiliano Cabrera se quitó la vida. Y esto ocurre apenas una semana después de que lo hiciera el también jugador William Martínez, pero no es el único, sino que 5 meses atrás también Santiago García lo había hecho. Entonces estamos hablando de 3 futbolistas que se han quitado la vida. Entonces es un tema muy delicado y del que se tiene que hablar y de que se tiene que voltear a ver de que hay una situación allí, que se necesita ayuda porque no quieres llegar a esto, no quieres ver que estos futbolistas jóvenes terminen quitándose la vida. Y hablábamos del tema de la pandemia y cómo eso también ha hecho las cosas aún más complicadas, ¿no? Martínez, de 38 años, justo en este momento no estaba activo, había dado positivo por COVID, entonces tenía que estar aislado. Y cuando has dedicado toda tu vida a esto, no sabemos qué tanta carga puede representar, por poner un ejemplo. Y me parece muy importante, uno de los jugadores, Felipe Rodríguez, decía: este año perdí al morro, la semana pasada fue Williams Martínez y anoche le tocó a Emiliano, tenemos que hablar. Vivimos en una sociedad machista y nos da miedo decir lo que les pasa. Yo sufrí depresión, pero pedí ayuda y salí adelante. Hablemos del tema. Y ese es el punto al que me refería antes, que también había que tocar el tema del machismo, porque para ellos, y más en las culturas latinoamericanas, el hablar de estos temas, igual con lo que mencionaba de Chicharito, y mostrar esta vulnerabilidad, es visto como una debilidad. Y cuando a los niños se les enseña desde chicos de que hay que ser hombrecito, los hombres no lloran, los hombres no se quejan, los hombres no pueden decir nada, y para ellos en esta posición también como deportistas, bueno, traes cargando todo esto que en la cultura te han dicho, y que mostrar que estás sintiendo algo, ahora sí que dentro de ti, pedir ayuda, es malo, y es impensable. Y entonces creo que es bueno abrir los espacios y que cada vez se pueda hablar más del tema para evitar esto y evitar la tragedia donde tengan que llegar al punto de quitarse la vida.
Qué terrible. Digo, es una situación donde a mí al menos sí me genera mucha angustia, ¿no? El saber que necesitaban ayuda y que no lo supieron expresar o que no fueron apoyados, que no hubo quien los escuchara, que pues siga pasando, Katia Pil, estas situaciones de machismo, de yo no puedo llorar porque me van a ver débil, porque me van a ver frágil, porque no va de acuerdo a la imagen que se debe percibir de alguien que se dedica al deporte. Me parece tan triste y además me genera miedo y angustia, el miedo y angustia que ellos deben haber sentido para tomar esa salida, ¿no? Totalmente. Que muchos dicen, es la salida fácil, pero no es la salida fácil, es la salida más difícil, porque imagínate lo que debes tener en tu cabeza para tomar esa decisión de quitarte la vida. Creo que cerrando con todos estos casos debe ser un mensaje de no tenemos por qué llegar a... Por supuesto que el tema profesional, el tema del deporte, el tema de cumplir tu sueño, de representar un país, de representar al mundo, es lo más hermoso que puede tener cualquiera de estos deportistas, ¿no? Pero que nunca jamás va a ser esto antes que estén tranquilos y que estén en paz. Y que si cualquiera de estas cosas llega a generar alguna situación o una intranquilidad mental, que simplemente los entendamos y los escuchemos, que creo que es lo más importante. Y precisamente de este tema nos habla Erasmo, dando algunas recomendaciones para detectar si hay algún problema.
Lo más importante y la recomendación más grande que les puedo dar es que si hemos identificado en algún momento algún problema o alguna alteración, por muy pequeña que sea, cualquier cosa que no nos deje desarrollarnos de manera normal, que nos acerquemos a un especialista. Nadie más que un especialista dentro del área, cualquiera que sea, médica, nutricional, psicológica, nos pueda dar como una opinión objetiva de lo que pueda dar y de lo que pueda estar pasando. Tal vez nosotros nos hacemos muchas ideas en la cabeza de que algo nos está pasando y muchas veces no es cierto. Todo lo que nosotros pensamos o todo lo que nosotros hacemos simplemente son percepciones de lo que nosotros generamos. Entonces, no cae mal directamente una opinión objetiva de un especialista. Podemos acercarnos a ellos. Si creemos que no lo necesitamos, pues obviamente ver, también evaluar directamente nuestro desempeño, evaluar directamente nuestro desarrollo, saber específicamente qué está pasando o qué nos está pasando. Si tenemos alguna alteración, lo podemos llevar a cabo. Si no tenemos alguna alteración o si no nos hemos dado cuenta, simplemente hacer una evaluación continua de nuestro desarrollo y saber en qué estamos fallando.
De acuerdo. Si crees, independientemente de si tú nos escuchas y no eres atleta de alto rendimiento, si tú nos escuchas y eres atleta de alto rendimiento, si crees que algo no está bien, te da miedo pedir ayuda, acércate a gente que te abre las puertas, que no te va a juzgar, y háblalo. Se tiene que acabar el estigma de que los problemas mentales deben avergonzar y se tienen que esconder. Se tiene que hacer conciencia y tenemos que hablar al respecto. Así que por eso elegimos este tema el día de hoy para la butaca ESPN. Katia, Eli, muchas gracias.
Gracias. Nos escuchamos. Solos.